Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos de nuevo en el espacio de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo y como siempre tenemos el placer de saludar a Amelia Muñoz García. Hola Amelia.
Buenas tardes.
Amelia es nuestra experta, siempre nos trae autores, científicos que han destacado por su labor en el mundo de las matemáticas y además pues tienen un origen judío. Y en este caso vamos a hablarles de Stanislav Lem, que además de ser científico, también era escritor. Quizá muchos de ustedes, oyentes, conocen algunas de sus obras, incluso puede que las conozcan sin saberlo, como por ejemplo la película El Congreso, que si no está en los cines, hace poco dejó de estarlo, en una producción de Ari Folman, o Solaris. En fin, varios de sus cuentos y libros han sido llevados al cine, pero en este caso, Amelia, nos quieres hablar más de su vertiente, digamos, científica, que también la tiene y a mí me ha sorprendido.
Pues sí, porque este hombre, Stanislav Lem, la mayoría de la gente lo conoce precisamente por sus libros y es justificable, porque la producción literaria que tiene es importante, tanto dentro de la ciencia ficción como dentro de la no ficción, los ensayos que hace son también numerosos y bastante impresionantes. Uh-huh. Y bueno, yo querría destacar principalmente que aparte de haber escrito en general desde el punto de vista de vamos a escribir una novela que lo lean los demás, también hizo estudios de investigación, podríamos decir, en futurología. Futurología como tal no es una rama de la ciencia preestablecida, ¿vale? Pero Stanislav Lem, sobre todo al final de su vida, lo que se dedica es eso, a escribir, a hacer estudios, a escribir ensayos, podríamos decir, analizando qué podría pasar en el futuro.
Sí, pero claro, es lo que dice Amelia. Algunos puede entrarles la risa al pensar eso porque se nos vienen a la mente todos estos videntes y, en fin, elementos que salen por la televisión que dicen ver el futuro, predecir. No es el caso, desde luego, de Lem, porque además, si ustedes conocen algo de su producción literaria, en este caso, saben que era un hombre, muy riguroso a la hora de escribir, mucho más que muchos de sus contemporáneos que también se sumaron a la ciencia ficción y que, bueno, tenían quizá mucha imaginación, pero eran elementos más fantásticos. Lem, cuando hablaba de ciencia o cuando escribía de ciencia y con mucho rigor. Pero, Amelia, para no perdernos, si quieres empezamos con algunos datos biográficos.
Pues de acuerdo. Stanislav Lem nace en Leópolis, podríamos decir la traducción al español del nombre de su ciudad, en 1921. En el seno de una familia judía. Él no es consciente, y lo dice en su autobiografía, que pertenecía a una familia de origen judío hasta que no llegan los nazis e intentan internarlo a todos en un gueto primero y luego en un campo de concentración. Pero es cierto, su familia pertenece a orígenes judíos. Asiste con normalidad al instituto de joven y termina el instituto en 1939. Y en ese momento, su padre le dice, venga, ponte a estudiar medicina, que llegado a este punto en tu vida probablemente sea lo mejor que puede hacer. Stanislav no tiene muchas ganas, pero
perdona, Amelia,
acepta.
El padre era médico, creo, ¿no? Un médico además destacado, sí, sí, dentro de la sociedad polaca, ¿no? Conocido.
Sí, sí, y además había estudiado también física, creo, por, ajá, su cuenta en la universidad. O sea que era un hombre sabio, sabía lo que le decía.
Pero Lem no parecía querer seguir esos pasos, ¿no?
No, bueno, desde luego. Después le da un giro a su vida y se pone a escribir primero ciencia ficción y luego trabajar en el ámbito científico. Pero sin embargo acude a la universidad y se pone a estudiar medicina hasta que primero los soviéticos y después los nazis invaden su ciudad. Y entonces deja de estudiar en la universidad para ponerse a trabajar como mecánico y soldador para el ejército.
Madre mía.
Desde luego, él no voluntariamente, sino que eso era lo que había y ya está. Uh-huh. De hecho, él pertenecía a la resistencia polaca y se dice, o sea, sus supervisores decían que su trabajo era bastante malo porque según estaba arreglando una máquina, salía 5 metros del taller y se había roto, podríamos decir, ¿no? Y de hecho, él lo hacía voluntariamente como sabotaje a las máquinas de guerra que estaban utilizando en este momento los nazis. Termina la Segunda Guerra Mundial, llegan los rusos, o sea, los soviéticos, toman posesión de la ciudad tanto que, donde él está viviendo como en general esa región, y lo trasladan forzosamente a Cracovia. Entonces, él, una vez que ya se ha asentado allí la familia, como han tenido que dejar todas sus posesiones detrás, son un poco pobres, por no decir muy pobres, pero bueno, su padre, como bien has dicho, era médico y van saliendo más o menos adelante. Y él vuelve a la universidad, un poco a tranca y barranca, pero vuelve a la universidad y continúa estudiando medicina y también un poco de psicología. Y cuando por fin se gradúa, tiene que tomar los exámenes del MIR, o el equivalente al MIR que tenían allí en ese momento, pero él decide suspenderlo a posta para no verse obligado a formar parte del cuerpo de médicos del ejército soviético.
Claro.
Claro, porque él no quería, él se oponía al régimen soviético, como me figuró más o menos todo el mundo por donde él estaba viviendo y en general. Y bueno, en ese momento llega un punto en el que se da cuenta de que, en fin, ha hecho una carrera excelente, pero no puede ponerse a trabajar de médico. Así que se vuelca en su carrera como escritor. Él ya había escrito un poco para ir sacando dinero, para sacar adelante su familia, pero ya empieza a escribir un poco más en serio. Y además, entre 1948 y 1950 estuvo trabajando como investigador asistente en la universidad donde había estado estudiando. Sin embargo, principalmente lo que hace a partir de entonces es escribir ciencia ficción, sobre todo ciencia ficción al principio. Podríamos decir que durante esta época es donde escribe los relatos de ciencia ficción un poco más optimistas. No es que Stanis Lauren sea precisamente optimista en sus libros, sobre todo hacia el final, pero durante esta época escribe libros como La Ciberiada, o sea, durante esta fase, podríamos decir, a esta fase pertenecen los libros como Ciberiada y aquellos en los que Ijon Tichí es protagonista. Y normalmente son libros de relatos cortos sobre robots, algunos sobre astronautas o profesiones equivalentes. Y van sobre eso, viajes sobre el espacio, y un poco también desde el punto de vista humorístico, riéndose de la raza humana, riéndose de las relaciones que mantenemos entre nosotros, desde la ciencia ficción, pero muy realista realmente.
Sí. Y además, Amelia, si me permites, de alguna manera uno de los grandes temas de Lem, supongo que ya un poco después, pero y de los que a mí siempre me ha resultado más curioso también, ¿no? Es la idea de que, bueno, vale, imaginemos que efectivamente hay vida inteligente más allá del planeta Tierra, pero ¿nos podríamos comunicar con ellos? Muchos de sus cuentos van en esa línea, ¿verdad? Sería imposible comunicarse con ellos. Es una hipótesis que planteaba muchas veces Lem ante, bueno, pues tanta historia en la que al final vienen los extraterrestres y vaya, resulta que hablan inglés, ¿no? ¡Qué fácil! ¿Sabes cómo te digo, no?
Sí, desde luego. Él, yo creo que él lo llama algo así como la ventana de comunicación.
Eso es.
Y hay varios libros que van sobre ello y dicen, bueno, la idea viene a ser la siguiente. Tú, un ser humano, no puede comunicarse con una bacteria porque ha llegado a un punto en el que la evolución de uno con respecto al otro es tan enorme que no existe ninguna manera de comunicarnos. Pues eso es lo que él viene a decir de raza alienígena o extraterrestres, como queramos decirlo. La manera de evolucionar uno y otro es tan distinta que solamente existe un pequeño periodo de tiempo en el que las dos especies van a poder comunicarse hasta cierto punto. Pasado ese momento, la evolución de las dos especies es tan, tan lejana que no existe un modo eficaz para poder establecer ningún tipo de comunicación. Y en efecto, hay algunos libros que tratan sobre dicho tema.
Sí, muy curioso.
Por cierto.
Bueno, y nada, síguenos, que te he interrumpido, síguenos contando un poco cómo enfoca su carrera Lem luego.
Bueno, pues una vez que escribe esta clase de cosas, él hasta cierto punto se justifica diciendo que es un poco para poder pasar la censura que en aquel momento los soviéticos estaban imponiendo. Se ha dicho que los libros de ciencia ficción estaban sometidos a menos censura o se miraban un poco más por encimilla que el resto. Entonces, él puede escribir no lo que le dé la gana, pero un poco lo que él quiere sin que vaya a tener problemas dentro de esa línea. Luego hay otros libros que él escribe que no pasan la censura tan fácilmente. Por ejemplo, estoy pensando en El hospital de la transfiguración, que tiene hasta cierto punto vertiente biográfica, pero no totalmente, y que una crítica bastante dura a lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues ese libro no, repetidamente choca contra la censura que estaba imponiendo la URSS en aquel momento. Él hasta cierto punto reescribe parte intentando que pase, pero no. Lo escribe en 1498 y no ve la luz hasta 1955, mucho tiempo después.
De hecho, ya casi cuando ya ha sido reconocido, porque no sé en qué momento, Melia, desde Estados Unidos, que es el país de la gran producción en ciencia ficción, le llegan reconocimientos, ¿no? Hay autores desde Estados Unidos que se fijan en su obra, a pesar de estar escrita en polaco, ¿no?
Sí, efectivamente. Stanislaw Lem es probablemente el escritor de ciencia ficción en polaco más conocido fuera de su país y, claro, y en general está considerado un gran maestro, a pesar de que la Asociación de Gran Maestros de la Ciencia Ficción Americana no ha conseguido retenerlo en su fila.
En 1973
le concedieron el título de miembro honorario.
Sí.
Pero no, él no estaba muy de acuerdo. Para empezar, él decía que la ciencia ficción americana que no le gustaba, que era demasiado comercial, que aquello era demasiado...
Oye,
demasiado
Amelia,
poco imaginativo.
Sí, poco imaginativo. Decía, creo recordar, corrígeme si me equivoco, a lo mejor es una... Pero creo recordar que el único autor que le gustaba norteamericano era Philip K. Dick. Puede ser, ¿no?
Pues creo que sí. Lo que pasa es que en un momento determinado, K. Dick... no estaba totalmente convencido de que Stanislaw Lem como tal existiera, entonces hubo un poco controversia sobre si era una especie de seudónimo bajo el cual un montón de escritores estaban escribiendo.
Bueno, es que a K. Dick también hay que darle de comer aparte, es otro individuo que su imaginación yo creo que lo devoró completamente como persona, porque es verdad, esa anécdota decía que Lem y algunos otros compañeros desde Polonia quisieron darle un premio a K. Dick, pero Dick creyó que aquello era, porque como estaba obsesionado con el tema de la Guerra Fría, ¿no? Que era para sacarle de Estados Unidos y para dejarle allí en Polonia encerrado, que era toda una trama que habían tramado contra él, ¿no? Algo así, ¿no, Amelia? No sé si esto es real o me lo estoy inventando yo.
No, tiene visos de realidad por eso, porque tampoco es que estuviera el hombre al 100% en la Tierra.
No. Bueno... Oye, pero vamos con su vertiente más científica, Amelia, porque claro, yo me he quedado sorprendido cuando me has dicho que también, o sea, porque hemos dicho, es reconocido por su labor, digamos, literaria, pero también tiene un punto, digamos, matemático, ¿no?
Sí, una vez que él empieza a haber un poco más de libertad de expresión en Polonia, a partir de 1956, Stanislaw Lem deja de escribir solo ciencia ficción y empieza ya a escribir también, aparte de la ciencia ficción, ensayos de corte filosófico, cibernético, podríamos decir, haciendo un poco estudios de qué podría pasar, sí. Por ejemplo, una anécdota bastante curiosa es que Stanislaw Lem fue probablemente la primera persona que predijo la existencia del libro electrónico.
Uh-huh.
De hecho, en uno de sus libros hace una descripción de lo que tal cual hoy día se entiende un libro electrónico.
Fíjate. Sí. Estos escritores eran muy visionarios para algunos temas y siempre también el progreso tecnológico se ha inspirado en algunas de sus ideas, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, no solamente, o sea, durante una época intercala libros de ciencia ficción con libros de no ficción, sino más ensayos filosóficos, podríamos decir científico-tecnológico, hasta que en un momento determinado, en 1989, cae el muro de Berlín y prácticamente abandona la ciencia ficción completamente para dedicarse a trabajar para el gobierno polaco, intentando eso, ir un paso por delante de por dónde iba a tirar la tecnología para poder un poco adelantarse y estar preparados para cuando llegara.
Bueno, pues ahí está, Stanislaw Lem, una figura, la verdad, sorprendente por todas las cosas que realizó. Además, desde luego, una mente bastante poderosa. Le debía quedar poco tiempo libre, ¿no, Amelia?
No creo que le quedara mucho tiempo libre, pero aún así sacó tiempo para enseñar literatura en la universidad durante la última etapa de su vida en Cracovia, y además ayudó a fundar el Instituto de Astronáutica Polaco.
Fíjate. Pues nada, ahí lo tienen, para que vean, no solo es Solaris, que es probablemente quizás su obra más conocida, también gracias a las películas que se han hecho después, sino mucho más, una figura que estamos descubriendo aquí en Radio Sefarada desde hace año y medio más o menos y no deja de darnos buenas noticias. Encima se hacen nuevas adaptaciones de sus cuentos, aunque a él creo que no le gustaban nada las adaptaciones que se hicieron de sus escritos, pero nada, nada, ni siquiera aquella de Tarkovsky, de Solaris, la rusa, no le gustó nada, creo. Amelia, ¿tú sabes algo?
No creo yo que estuviera muy de acuerdo por la clase de pensamiento filosófico que mantenía, desde luego.
Pues nada, muchísimas gracias, Amelia, una semana más por traernos a este autor conocido pero en una faceta desconocida. Gracias y hasta la próxima, Amelia.
Hasta luego.